La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Hugo Passarello.
El Senado de Estados Unidos aprobó por abrumadora mayoría casi 40 mil millones de dólares en nueva ayuda para Ucrania, enviando el proyecto a la Casa Blanca para que el presidente Biden lo firme como ley. Esto mientras Washington se apresura a mantener el flujo de ayuda militar casi tres meses después de la invasión rusa. 440 millones de dólares es lo que Amnistía Internacional pide que la FIFA reserve para compensar a los trabajadores migrantes de Qatar por los abusos contra los derechos humanos cometidos durante los preparativos de la Copa del Mundo 2022. El número de desplazados internos por conflictos y desastres naturales el año pasado se acercó a los 60 millones de personas, batiendo así todos los récords. Con estos titulares, vayamos ya al informativo. Lo decíamos recién en nuestros titulares, el Senado de Estados Unidos aprobó una infusión de 40 mil millones de dólares de ayuda militar y económica para Ucrania y sus aliados. La votación de 86 votos a favor y 11 contra dio la aprobación final del paquete en el Congreso, tres semanas después de que el presidente Joe Biden solicitara una versión más reducida de 33 mil millones de dólares y después de que un único opositor republicano retrasara la aprobación del Senado durante una semana. Todos los demócratas y todos los republicanos, menos 11, incluidos muchos de los partidarios de la agenda aislacionista del expresidente Donald Trump, respaldaron esta medida. Este jueves también Biden apoyó enérgicamente las solicitudes de Finlandia y Suecia para ingresar a la OTAN. El presidente de Estados Unidos rechazó la oposición de Turquía, insistiendo en que los dos países cumplen con todos los requisitos, como lo cuenta Paola Ariza.
Flanqueado por los líderes de Finlandia y Suecia, Biden subrayó desde la Casa Blanca el respaldo de Estados Unidos a sus candidaturas a la OTAN. La firme muestra de apoyo iba dirigida no solo a Rusia, sino también al presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, que anteriormente había insistido con su oposición a que ambos países se unieran a la alianza militar. Esto por ser demasiado receptivos a los grupos kurdos turcos que Erdogan califica de terroristas. Los comentarios del mandatario turco aumentaron la incertidumbre sobre si está decidido a desbaratar la ampliación, que necesita el apoyo unánime de los 30 miembros de la OTAN, o si está utilizando la amenaza para obtener concesiones de las dos naciones, así como de Estados Unidos. Finlandia y Suecia, históricamente neutrales, están abandonando lo que en el caso de Suecia han sido 200 años de no alineamiento militar e impulsadas a unirse al Pacto de Defensa Mutua tras la invasión de Rusia en Ucrania. La aceptación de estos países incorporaría a la alianza dos ejércitos modernos y bien equipados a las puertas de Rusia, y también serviría como una poderosa y duradera señal al presidente ruso Vladimir Putin sobre las consecuencias de su invasión.
Agregar que Biden se embarcó este jueves en un viaje de 6 días a Corea del Sur y Japón con el objetivo de entablar una relación con los líderes de ambas naciones y enviar un mensaje inequívoco a China. La vacilante invasión rusa de Ucrania debería hacer reflexionar a Pekín sobre sus propias maniobras en el Pacífico. La visita de Biden se centrará sobre el comercio, el programa nuclear de Corea del Norte y la explosiva propagación del COVID-19 en ese país. En un mundo asediado por los conflictos y las catástrofes naturales, el número de personas que huyeron de sus hogares y buscaron refugio dentro de sus propios países alcanzó la cifra récord de cerca de 60 millones de personas a finales del año pasado. Esto según un informe elaborado por el Observatorio de los Desplazamientos Internos con sede en Ginebra. Las catástrofes, incluidos los fenómenos meteorológicos como los ciclones y las inundaciones en Asia, así como los conflictos prolongados en lugares como Siria, Afganistán y Etiopía, fueron los factores que explican los altos niveles de nuevos desplazamientos en 2021, como lo dice Braulio Moro, el secretario general del Consejo Noruego para los Refugiados y uno de los autores del informe, Jan Egeland.
El mundo no tiene recursos, no tiene mecanismos por prevenir conflictos. El número de personas que son desplazados por violencia, conflicto, al finales del año 2021 fue 53 millones. Es el doble lo que tuvimos en el mundo hace 10 años. Y ahora Ucrania viene encima de todo eso con 8 millones de desplazados internos más.
A estos cerca de 8 millones, que seguramente irán creciendo con el tiempo, de desplazados ucranianos que huyen de la guerra, ¿qué cambio cualitativo puede generar esta situación?
La situación es crítica. Esta guerra que tenemos ahora en Europa significa que el pan de cada día es mucho más caro para los desplazados en otros países. El combustible mucho más caro. Nuestro trabajo mucho más difícil porque la economía y las logísticas internacionales están sufriendo tanto. Por eso estamos pidiendo muchos más recursos de los países ricos a nuestro trabajo humanitario mundial en África, en Asia, Medio Oriente. Podamos prevenir nuevos desplazamientos y también poder asistir en un mínimo a todos. Ahora no nos alcanza los recursos que tenemos.
Los países con mayor número de desplazados fueron Siria, República Democrática del Congo, Colombia, Afganistán y Yemen. El informe no contabiliza a los refugiados, personas que huyen a otros países, aunque suele haber una correlación entre las tendencias internas y las transfronterizas. Amnistía Internacional y otros grupos de derechos humanos han pedido a la FIFA que reserve 440 millones de dólares para indemnizar a los trabajadores migrantes de Qatar por los abusos contra los derechos humanos que se cometieron durante los preparativos para la Copa Mundial de 2022. En una carta dirigida al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, los grupos señalan que el organismo del fútbol mundial debe trabajar también con el país anfitrión para proteger los derechos de los trabajadores migrantes en el futuro. El informe de 48 páginas de Amnistía afirma que en Qatar son frecuentes prácticas la retención de salarios y el cobro a los obreros por cambiar de trabajo. Escuchamos al portavoz de Derechos Humanos de Amnistía Internacional en España, el micrófono de Ospina.
Desde que en 2010 FIFA le concede a Qatar la organización de la Copa del Mundo de este año, que comienza en el mes de noviembre, la situación de derechos humanos en Qatar en ese momento ya era complicada, pues por ejemplo con temas relacionados con la libertad de expresión, con el uso de la pena de muerte o con los derechos de las mujeres y del colectivo LGBTI, pero es que además con todo lo que llegó con la organización del Mundial, pues se sumaron más abusos, concretamente los abusos laborales de los que son objetos en la mayoría los trabajadores migrantes que desde muchos países del sudeste asiático han viajado a Qatar para participar, pues por ejemplo en la construcción de los estadios, etcétera, etcétera. Amnistía Internacional mantuvo una reunión con la propia FIFA durante el mes de marzo. En esa reunión también estuvo la Organización Internacional del Trabajo y comparten nuestras preocupaciones y nuestras peticiones. De hecho, la carta abierta al presidente Infantino también cuenta con este apoyo por parte de la Organización Internacional del Trabajo.
¿Y qué concretamente le pide su organización?
Nuestra organización lo que está pidiendo es concretamente a la FIFA como organizadora del torneo que destine una cantidad de dinero, en concreto un mínimo de 440 millones de dólares estadounidenses, y que ese dinero vaya destinado a proporcionar reparación a los cientos de miles de trabajadores y de trabajadoras migrantes que desde el año 2010, cuando se concedió la organización del Mundial a Qatar, han venido sufriendo abusos contra los derechos humanos. Este cálculo está basado un poco en los anuncios y en las previsiones que la propia FIFA ha hecho de los ingresos que pueden tener en relación a la celebración del Mundial de Qatar. En concreto, estos 440 millones de dólares es prácticamente la mínima cantidad necesaria que sirva para cubrir toda una serie de los gastos de indemnización, respaldar iniciativas de protección de los derechos de estos trabajadores, etcétera, etcétera, en el futuro. Además, se da la casualidad de que más o menos estos 440 millones de dólares va a ser la dotación en premios que habrá para los equipos que participan en la Copa del Mundo.
Escuchaban a Carlos de las Heras, portavoz Deporte y Derechos Humanos de Amnistía Internacional España. El gobierno de Qatar, que ha negado las acusaciones, afirmó que había introducido varias reformas en los últimos 5 años, entre ellas un nuevo salario mínimo nacional y la eliminación de los permisos de salida. En El Salvador, la ofensiva contra las pandillas que emprendió el gobierno de Nayib Bukele a fines de marzo está causando arrestos injustificados de personas que no tienen relación alguna con las maras, esto según denuncian sus familiares. Bukele estableció un régimen de excepción luego de que las pandillas asesinaran a 87 personas entre el 25 y el 27 de marzo pasado. Este régimen permite capturas sin orden judicial, como lo cuenta Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, a Paola Ariza.
El Salvador está en un estado de excepción y se han suspendido algunas garantías fundamentales, y en esa medida se ha configurado lo que el gobierno ha dado hoy en llamar una guerra contra las pandillas. Y en este caso, esta guerra contra las pandillas ha significado capturas masivas de personas, independientemente, en algunos casos, de la naturaleza de la persona. Es decir, se han capturado pandilleros y se han capturado personas que está, digamos, documentado, no tienen una relación con pandillas, sino que son personas que han estado en el lugar equivocado, en el momento equivocado. También se está dando serias intromisiones en la intimidad de las personas. Hay comunidades donde la policía llega frecuentemente y tienen que abrir las puertas de su casa y dejar que la policía, por ejemplo, a la hora que están cenando, llegue, haga la requisa. También en las unidades de transporte colectivo están siendo requisadas los hombres que van en la unidad de transporte colectivo. Entonces está dando una intromisión en la, digamos, en la intimidad de las personas.
¿Y qué dice el gobierno cuando la ciudadanía denuncia las detenciones a personas inocentes?
Hay dos respuestas desde el poder político. Uno, el que nada debe, nada teme, ese es uno. Y la otra es, hay un margen de error, hay efectos colaterales. Esos son, digamos, los dos argumentos que da el gobierno. Se puede llevar a personas que no están involucradas y se pueden ver afectadas en sus derechos, pero eso es algo colateral, eso es un margen de error.
Hasta la noche de este martes habían sido detenidos 31.050 presuntos pandilleros en el último mes y medio. En Francia se ha detectado el primer caso del virus de la viruela del mono. Según informaron las autoridades, esta viruela es un virus que provoca síntomas de fiebre, así como una erupción irregular característica. Sin embargo, suele ser leve, aunque las autoridades temen que el virus esté propagando alrededor del mundo. Falleció a los 79 años Vangelis, el compositor electrónico griego que escribió la inolvidable partitura de la película Carrozas de Fuego que están escuchando y que ganó un Oscar. Vangelis recibió numerosos premios en Francia, Grecia y Estados Unidos. Poco se sabía de su vida personal, aparte de que era un ávido pintor.
Del 1 al 30 de este mes es el Mayo de las Lenguas, Le Mai des Langues, en todos los liceos franceses del mundo. Y este año el lema es Los idiomas suben al escenario. Canciones, exposiciones, poemas y concurso de elocuencia para celebrar el multilingüismo en los 552 establecimientos de la red de enseñanza francesa en el extranjero. Conéctese en las redes sociales de la AFE con la etiqueta Le Mai des Langues con el apoyo de France Media Monde.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
Y damos paso a un testimonio especial de la guerra en Ucrania, el de un venezolano originario del estado de Táchira, pero residente de larga data en el país invadido por Rusia y que optó por quedarse y liderar una división de voluntarios que reparten ayuda humanitaria a los más afectados por la guerra. La entrevista es de Carlos Pizarro.
José David Chaparro, alias Comandante, gracias por otorgarnos esta entrevista aquí en Radio Francia Internacional.
Hola, buenas tardes. Un placer, Carlos. Siempre la orden.
Me gustaría presentarle brevemente para hacer un contexto de la persona a la cual vamos a entrevistar y así entender todo lo que nos va a contar. Usted nació hace 55 años en San Cristóbal, capital del estado de Táchira, en Venezuela, y se fue a vivir a Ucrania desde que arrancó su independencia a principios de los años 90. Es usted jurista en Derecho Internacional y durante este periodo fue la persona destinada a realizar negocios con Moscú para Venezuela. ¿Cómo se fraguó su destino? ¿Cómo llegó hasta Ucrania?
Nada, yo ya siendo un joven profesional en el derecho, pensé hacer una especialización de derecho internacional y estaba pues en esa época la Unión Soviética era un destino que no era muy particularmente apetecido para los jóvenes, pero al contrario, para mí pues fue interesante siempre el estudio, el escudriñar el régimen soviético en el aspecto jurídico, con un sistema jurídico que no era conocido para nosotros. Pues llegué primero a la Unión Soviética, luego ese mismo año, en el 1990, me enviaron a Ucrania, a Kiev, donde empecé mis estudios, los cuales hice por 6 años.
Nos centramos ya en las labores que actualmente desempeña en Ucrania, en las que usted dirige una división para ayuda humanitaria y logística. Sí. ¿Cuándo y por qué decidió alistarse como voluntario en la defensa territorial de Ucrania?
Mira, yo estaba pensando qué iba a pasar, porque justo antes del 24 de febrero ya se veía, digamos, se olía en el ambiente que algo iba a suceder. Entonces, mi esposa y yo ya habíamos decidido que nos íbamos a quedar en el país y que, bueno, íbamos a ver cómo venían las situaciones. Lamentablemente nadie piensa que las cosas van a pasar hasta que las cosas suceden. Entonces, el día 24... pues entramos en la madrugada del día con esta sorpresa. La gente, en realidad no hubo una preparación previa metódica, sino que fuimos haciéndolo a medida de que las horas iban pasando. Esto que te hablo, nos empezamos a organizar, nos empezamos a distribuir. Yo me fui con mi esposa al centro más cercano de la defensa territorial y ahí, bueno, pues nos pudimos inscribir finalmente y ya empezamos a organizarnos, empezamos a entender cómo iba a funcionar esa defensa territorial en cuanto a los espacios que tú tenías que entender, que tenías que custodiar, vigilar. También había que contribuir con esa evacuación de niños, de adultos, de personas enfermas. Entonces, en cuestión de minutos, te cambia la vida completamente y bueno, debes estar preparado, por lo menos debes querer hacerlo, que es lo primero, y entender que bueno, el sufrimiento de uno es el sufrimiento de todos y que en una guerra realmente nadie gana, realmente todos pierden. Entonces, y ya a medida que pasan las horas y a medida que pasan los días y ves los bombardeos, oyes las sirenas y sientes como la vibración colectiva, pues va creciendo y te va arropando también a ti, pues ya tú empiezas a manejarte entre ese nuevo escenario. Los valores que tenías antes ya no son los mismos, los intereses no son los mismos. En fin, eso es lo que te puedo decir a título personal que me ha traído esta guerra, esta invasión, ¿no?
Con relación a lo que me ha comentado, si hay algo que nos ha impactado desde el exterior ha sido la reacción del pueblo ucraniano, que rápidamente se puso en marcha con las labores de ayuda. ¿Cómo llegaron a coordinarse tan rápidamente en mitad de tanto caos?
Fíjate, el propio sentido común hace que cometas menos errores, porque realmente hubo bastantes fallas en cuanto a la organización, porque imagínate, salen exmilitares o salen civiles como yo, miles de personas que van y acuden a los centros a querer alistarse para defender al país. Las Fuerzas Armadas tratan de colaborar, tratan de aceptar las personas, pero a veces no tienen el armamento suficiente o no les ha llegado el armamento al sitio, o son más personas que armas las que hay, y tienes que tener en cuenta de que no le puedes entregar un arma a cualquier persona, y tienes que tener en cuenta que la persona tiene algunas habilidades más que otras. Entonces, al principio fue un poco, digamos, caótico esa organización y esa coordinación. Por eso te digo que el sentido común de cada persona valió mucho, porque nosotros mismos empezamos a entendernos entre la propia población y ya a identificarnos unos a otros más, de tal manera de que nos organizábamos más rápido, inclusive más rápido, digamos, que el propio organismo militar que nos quería organizar, ¿ves? Y también la sociedad ucraniana confió inmediatamente en las Fuerzas Armadas, y las Fuerzas Armadas también confió en la población. Hicimos un solo idioma entre todos, y entonces en cuestión de horas ya sabíamos cómo manejarnos, con quién iba a trabajar en cada equipo, cuál era la función de cada uno, o más o menos podíamos entenderla y bueno, podíamos aceptarla. Entonces la realidad cambia un poco cuando tú te centras solamente en lo que estás haciendo.
En la introducción he comentado que usted es jurista en Derecho Internacional y cariñosamente en su división le llaman el comandante. Además se dirigen a usted en castellano con la palabra el comandante, ¿no? ¿Pero qué tipo de gente le acompaña en sus tareas de ayuda? ¿A qué se dedicaban antes de trabajar en ayuda humanitaria?
Bueno, conmigo trabaja un artista de circo, de esos que son equilibristas, otro que es trapecista, tengo también ingenieros, también abogados, paramédicos. Si antes de eso posiblemente había algún tipo de diferencia social, esta problemática ha hecho de que toda Ucrania sea una sola, ¿no? Y esa es un arma precisamente la que más vale, porque acuérdate aquello de divide y vencerás, ¿no?
Hablando de trabajo, sí. ¿Cuál es el día a día en una de sus misiones? ¿Cómo es?
A ver, muy temprano empieza, muy temprano en la madrugada, con un poco de unos 40 minutos de ejercicio físico. Y bueno, y de ahí en adelante, nosotros hacemos nuestros planes, nuestras rutas, con 24 horas o 12 horas de antelación. Ya recibimos del Centro General la ayuda que está organizada, que está dividida de acuerdo a dónde la vamos a llevar, si es para niños, si es para adultos, si es para militares, si es para, digamos, primera línea en combate, si es para segunda línea en combate, si es para pueblos que ya han sido liberados, X. Entonces, de acuerdo a la misión es que empieza y se desarrolla el día, ¿no? Son horas bastante activas. Ahorita no tenemos combustible, no tenemos acceso al combustible porque han bombardeado bárbaramente todos los sistemas de transporte, oleoductos, los reservorios de las gasolinas tampoco existen, bombardean continuamente las líneas de trenes, y entonces pues se nos ha convertido esto en una dificultad mucho más grande, porque es muy difícil conseguir el combustible, no los dan de a 10, de 20 litros, pero tú tienes que recorrer 200, 300, 500 kilómetros, bueno, eso dificulta muchísimo, te lleva pues a perder más tiempo, lo que antes hacías en unas 6, 8 horas se te convierte en 12 o más.
¿Cuál es el mayor desafío al que se han tenido que enfrentar hasta la fecha?
Todos los días son desafíos nuevos. Yo creo que el mayor desafío que tenemos es mantenernos con vida, porque entramos a sitios bastante convulsionados, entramos a sitios donde hay ataques de artillería, o hay ataques con cohetes, o hay, digamos, en qué enfrentamientos entre comandos, y eso es prácticamente a diario. Entonces, yo creo que el mayor reto es, sabes, que no caer en una, no sé, en una mina, estar muy pendiente por dónde vas, identificar a las personas que ves. También te puedes encontrar con cualquier situación, con un enemigo disfrazado, con trampas que te colocan en el camino, disparan desde un sitio, un sniper, un francotirador, X. Son constantes peligros que tienes que estar sobrepasando para poder terminar el día vivo, ¿no?
Comandante Chaparro, para que nosotros imaginemos desde fuera y que usted nos pueda describir desde el terreno, ¿no? Cuéntenos cómo han sido transformadas las escuelas, los centros deportivos, infraestructuras gubernamentales en centros de acogida, hospitales de campaña y ayuda de los más necesitados.
Bueno, los que han quedado de pie, porque la mayoría ha sido destruida, han tenido que sufrir cambios drásticos. Ahí se ha tenido que refugiar gente que ha quedado sin hogar, gente que venía también de los búnkers, que también sufrieron destrozos. Las escuelas también se han tenido que llenar de pertrechos, de alimentos, de medicinas, las casas de gobierno igualmente, lo que se conoce como las alcaldías también. Constantemente va llegando ayuda de otros países, organizaciones no gubernamentales. Es una gran coordinación en cuanto a la logística, porque tienes que tener patios grandes donde recibas tú esas donaciones, y luego se empieza a la distribución masiva. Y como te dije anteriormente, como se han bombardeado los sistemas de trenes, los rieles, también hay problema con eso, que ya los trenes no están llegando, y si antes eran dos, tres trenes al día, ahora escasamente uno, y por vías alternas, no por las vías que se usaban antes. O sea, en cuanto a la logística, cada vez se nos complica más.
Y precisamente le tengo que preguntar sobre esa ayuda internacional, porque desde que estalló la guerra en Ucrania se han organizado muchísimas rifas, muchísimo plan de ayuda en los otros países para que llegue a su destino. Y esta es mi pregunta sobre el terreno. ¿Cómo se ve o se valora la ayuda internacional que se está otorgando, si es que ha llegado o no ha llegado toda la que se ha ofrecido?
Realmente ahorita en los últimos días ha bajado. No sé si es por lo que te estoy diciendo de la logística o si porque ya se han agotado, digamos, las fuentes o por si ya ha bajado el interés, no lo sé. Los centros más álgidos ahorita de combate son en el este, donde estamos nosotros, y no estamos recibiendo ahorita lo que nosotros esperábamos. Lo importante de esto es lo siguiente, Carlos, que Ucrania es la punta de un iceberg que puede ser inclusive hasta la Tercera Guerra Mundial. Entonces, los países europeos tienen que tener en cuenta de lo que pasa en Ucrania, le puede estar pasando a vosotros el día de mañana y Dios no lo permita, pero ya te has dado cuenta las amenazas que ha lanzado el gobierno ruso, ya te has dado cuenta las medidas que tomó, por ejemplo, Finlandia y que toma Suecia ahora, y ya se están preparando ellos también y ya tienen sus tropas prácticamente en alerta. Esto nos compete a todos nosotros porque el gobierno ruso tiene mucha influencia también en los países de América Latina a través de sus medios de comunicación, a través de su influencia comercial del gas, del petróleo.
Y en relación a lo que me está comentando, ¿piensa usted que la información sobre lo que ocurre en Ucrania empieza a disiparse después de casi 3 meses de saturación de notas, enfoques y análisis permanentes?
Sí, claro, claro, porque esto es un país y hay un principio de derecho internacional que es la autodeterminación de los pueblos y el país, ahora Ucrania se identifica más con Europa que con las repúblicas que eran antiguamente de la Unión Soviética. Entonces hay una diferencia entre Oriente y Occidente muy grande acá. Nosotros nos hemos más occidentalizado y eso se ve en el desarrollo económico, cultural, ¿no? Ucrania sigue siendo uno de los países con mayor exportación de granos, de trigos, de azúcares, de todo lo que produce el agro. Por cierto, en los puertos de Odesa hay 25 millones de toneladas de sorgo paradas porque los puertos están completamente bloqueados, militarizados, o sea, nos están llevando también a una gran pérdida comercial. Aparte de que también quiero decir que nos están saqueando porque todos esos productos derivados y producidos por el campo se los están llevando a ellos también. Nuestra maquinaria agrícola también se la están llevando, están azotando con la propiedad privada. Aparte de que la destruyen, también la saquean. Hay violaciones de los derechos humanos, hay violaciones hacia los civiles. Es decir, nosotros ahorita estamos bajo el peor desastre que le ha ocurrido a Ucrania desde el surgimiento como República Independiente en 1990.
Con esto quiero concluir, a colación de lo que me acaba de comentar. Usted ha visto el nacimiento democrático en Ucrania. ¿Piensa que le costará mucho tiempo a Ucrania volver a alzarse como la nación que fue antes de que estallase este conflicto?
Yo creo que más que el tiempo existe la riqueza necesaria para hacerlo. Existe el capital humano que se ha formado y que ahorita, al estar sucediendo este desastre, se está tomando en cuenta de lo que él vale y lo que él significa para su nación. Es decir, todos esos chicos que se prepararon, que son cracks en sus trabajos y tuvieron que irse, o que están y se quedaron aquí peleando, pero que se dan cuenta del desastre que están pasando, yo creo que son los primeros que se van a entregar en cuerpo y arma para recuperar a este país. También para las compañías internacionales y para los gobiernos amigos va a ser muy interesante y va a ser conveniente invertir acá en Ucrania en la infraestructura, en la recuperación de la infraestructura, ¿no?
Pues así lo deseamos, desde fuera de Ucrania, por supuesto. José David Martín Chaparro, me gustaría despedirle agradeciendo su generosidad, su ayuda en el terreno y enviándole un gran abrazo solidario para que se termine este infierno que están viviendo cuanto antes. Muchísimas gracias por haber estado en la antena,
Carlos,
de Radio Francia Internacional.
Gracias por el tiempo y gracias por difundir la información veraz y auténtica. Muy amable, gracias.
Por favor, muchas gracias. Bueno, es un gran ejemplo.
Bueno, gracias.
RFI, la selección del mes.
Vieux Farka Touré.
Douce France, lève-toi et danse.
Le Noiseur.
Mélange les chauves et les franges. Douce France, t'es belle quand tu penches. Lève-toi et danse dans tous les sens.
Allez, ça.
Batida et Mayra Andrade.
RFI.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.